pregunta es obvia. ¿De dónde salieron esos versos?
¿De dónde? Es de un libro para niños que se intitula Lo grande que ser chiquito, y este es el verso final de uno de los poemas para niños.
Mauricio se cita a sí mismo. Así empezamos.
Es que no leo otra cosa.
Mauricio, buen día.
Muy buenos días.
Carmen, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y Carlos, por ejemplo?
Bien, también, sí, como ejemplo, estoy muy bien.
Pero abrigadísimo, no se saca.
Hacía mucho frío cuando salí de casa, sí. Muchísimo frío.
Ni Carlos ni Carmen se han sacado los abrigos. Alberto va a venir un poquito más ligero de equipaje. Buen día.
Es una mañana preciosa, mira, fresca pero preciosa. Buen día.
El que vino acalorado es Mauricio.
Sí.
La actividad.
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos mantuvo el martes una reunión con el presidente de la República, José Mujica. Durante ese encuentro, los representantes de esa organización le entregaron a Mujica una carta. Una carta en la que aseguran que no habrá reconciliación posible con las Fuerzas Armadas, ni integración del ejército a la sociedad uruguaya, tal como lo ha venido impulsando Mujica, hasta que los militares no reconozcan su participación y los hechos en los que incurrieron durante la pasada dictadura. Lo que queremos transmitirle, dicen, es que estas Fuerzas Armadas son la continuidad de aquellas que dieron el golpe, que coparon el aparato del Estado, que no admiten su responsabilidad y que se abroquelan en su silencio sobre la suerte de nuestros familiares, continuando su desaparición. Mientras las Fuerzas Armadas no reconozcan su responsabilidad institucional en el proceso dictatorial, no rectifiquen su destino renegando de la doctrina de la seguridad nacional y sigan configurando y avalando las posiciones que expresan a través del círculo y el centro militar, mientras no digan las verdades que ocultan, no se saneen, no degraden a los asesinos, torturadores y desaparecedores que cobijan, la ciudadanía las tolerará, qué más remedio, pero no las respetará ni integrará. Esto es algo que no se puede decretar, afirma el grupo de familiares en su carta. Ha sido uno de los temas de esta semana porque, claro, vino a hacer una respuesta. En la primera reunión que familiares tienen con Mujica, primera desde que asumió, a distintos planteos públicos que el presidente ha venido haciendo en su programa de radio, por ejemplo. ¿Carlos?
Sí, yo creo que es lo que técnicamente se llama estado de pasión suficiente. Es decir, aquel que haya perdido un hijo en una situación horrible y dentro de un cuadro de abuso y de injusticia, no tiene arreglo en cuanto a su equilibrio emocional, es justificado, tiene toda la pasión como para hacer eso. Yo creo que toda esta gente que está en esta asociación no puede ser discutida porque la emoción está perfectamente justificada. Hay simplemente una cosa que yo creo que hay que atender, y es que la situación emocional de este grupo respetable como grupo y como sentimiento no puede ser aplicado mecánicamente a un país entero. Sin un país entero, por ejemplo, no puede funcionar sin Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no las tienen los países porque les parezcan simpáticas o porque les gusten. Las tienen porque no tienen más remedio que tenerlas, porque el principio de una organización republicana es que la ley se cumple por la razón o por la fuerza. Y las Fuerzas Armadas son parte de la fuerza que nos hace libres. Así que Uruguay no puede prescindir, como no puede prescindir ningún país. Un país puede hacer otra fuerza con otro nombre, como hace Costa Rica, pero tiene que tener fuerza que haga cumplir la ley. Así que nosotros no podemos decir la ciudadanía no acepta esto, entre otras cosas porque hay dos plebiscitos donde la ciudadanía lo aceptó porque votó contra por la ley de caducidad. Pero aparte, ese no es el problema de los plebiscitos. El problema de Mujica, que es el que hay que entender y el que importa, es que un presidente no es presidente cabal de un país si no cuenta con la fuerza para hacer cumplir las normas, la constitución, la estabilidad. Él dice, y lo dice muy bien, con mucha precisión, yo no puedo garantizarle a mi gobierno la estabilidad del país si no tengo las fuerzas necesarias para enfrentar la contingencia que sea, interior o exterior. Así que esta gente tiene emoción verdadera y respetable, y está bien que así lo haga, pero no puede aplicarlo a la generalidad de las personas. El Uruguay tiene que seguir viviendo, no puede mantener en vivo este duelo espantoso que tiene esta gente y que yo entiendo.
¿Cómo observan los demás esta polémica que ha quedado planteada entre el grupo de familiares de desaparecidos y el presidente Mujica?
Yo pienso que es algo más que un problema focalizado en el comité de familiares y madres de los detenidos desaparecidos. Primero, siento una admiración y un cariño formidable hacia esa agrupación que inclusive en medio de la dictadura fue la que mantuvo la bandera de la búsqueda de aquellos por los que preguntaban y no tenían respuesta. No sé por qué focalizarlo en eso y no focalizarlo en las asociaciones de los militares retirados, el Círculo y la otra, donde tienen a su entrada un cartel que todo aquel que haya participado en la subversión no pueden ingresar. O sea que el presidente de la República, si quiere ingresar ahí, no tiene autorización, digamos. También ellos establecen sus leyes. Yo pienso que, como en muchos casos, las razones no están de un solo lado. Yo creo que el PEPE está haciendo lo que tiene que hacer. Pero pienso que el Comité de Familiares también está haciendo lo que tiene que hacer.
Nadie dice lo contrario.
Claro, entonces una vez más estamos de acuerdo.
Sí, querido.
Entonces, pero acá hay no, algo quizás, que quizás queda claro.
Uno de los puntos que marcaba Carlos en su discrepancia con el hecho de que el grupo de familiares diga que la posición que está esgrimiendo es la de la ciudadanía. Porque el comunicado dice: si no hacen todo esto, la ciudadanía las tolerará, que más remedio, pero no las respetará ni integrará.
Bueno, digamos, es una redacción, generalmente se habla en esos términos, y en última instancia, si vos te referís a los dos referéndums a los que no se llegó a más del 50%, rondaron el 50%. Basta con que le agregues que por lo menos la mitad de la ciudadanía no aceptará. Yo pienso que este asunto, hay algo que incluye los entendimientos del Comité de Familiares con el PP, y es el apoyo a la Comisión de Seguimiento, porque a los huesitos de los desaparecidos los van a seguir buscando.
¿Qué dicen los demás, Carmen, Alberto?
Yo estoy de acuerdo con la postura de este grupo humano, pero yo quiero ir más allá. Acá hay un tema del cual poco se habla, y quizá esta frase que tú acabas de leer de la carta, Emiliano, tenga que ver con eso, y es que la situación de un desaparecido, un torturado o de un detenido en condiciones no humanitarias es parte del problema de lo que sucedió en este país. Quizá la parte más exhibida y la parte más terrible, más repugnante. Pero a mí me parece que el presidente Mujica, cuando habla de posible reconciliación y posible respeto por la diferencia, él se está refiriendo al resto de nosotros. No se está refiriendo a ese grupo. Y personalmente...
No, pero él ha dicho, además, en sus alocuciones, ha dicho que él entiende perfectamente los sentimientos que están detrás
exactamente
de esta gente en
pero
particular.
Yo creo que lo que está invitando el presidente Mujica es a la ciudadanía y a las fuerzas armadas a que hagan un intento de evitar el tema de la sospecha. Yo personalmente, no desapareció nadie de mi familia, pero fui destituida, mi esposo estuvo preso, pero lo que más me importa, porque esto fue anecdótico, es que mis hijos crecieron con miedo. Es decir, durante 15 años en este país se perdieron los parámetros de libertad y de democracia en los que yo crecí, y acá mis hijos crecieron en un entorno de miedo. Y eso La responsabilidad no la tuvieron solo los torturadores, la responsabilidad la tuvo una institución, que son las Fuerzas Armadas del país, no en la tortura, que es repugnante, no en la desaparición, sino en el golpe de Estado. Entonces, a mí me parece que Mujica lo que está intentando es hacerle entender a las Fuerzas Armadas que tienen una responsabilidad que no se borra ni se olvida. Durante 15 años, acá, no un grupo de gente, 2,000,000 y pico de personas, niños, niñas, mujeres y hombres, crecieron con miedo, crecieron sin libertad y sin garantías. Y la ciudadanía sospecha, porque el tema del voto sobre la ley de caducidad, para mi gusto, no es partir a la población entre dos. Yo conozco mucha gente que no votó la anulación de la ley, que rechaza absolutamente la dictadura uruguaya. Y esa es la gente que a mí me parece que está tratando de evitar el presidente Mujica, que rompamos, me incluyo, con ese sentimiento, no de odio ni de venganza, sino de sospecha acerca de aquellos que tomaron el lugar de la fuerza legítima en este país.
Tiene mucho que ver, Carmen, esto con las responsabilidades que se asumen de acuerdo a lo que sos dentro de una sociedad. Y Mujica, dentro de esta sociedad, es el presidente de la República. Y por razones constitucionales, el presidente de la República es el comandante en jefe del ejército. Yo creo que Mujica hace muy bien, porque no puede rehuir su responsabilidad. Como creo que esta organización, digna de todo respeto y admiración, hace también muy bien en decir lo que dice, porque ellos tienen su obligación y su responsabilidad en torno a aquellos que lo nuclean. Y este es el típico funcionamiento de una democracia. Esa organización tiene, yo diría y suscribiría si hubiera tenido el profundo dolor de tener un familiar que no lo tuve. Y seguramente si me hubiera pasado estaría entre los firmantes de esa carta. Y estaría sosteniendo lo que se dice en esa carta porque es mi obligación ante la situación que me tocó vivir en la sociedad. Pero el presidente de la República, por ser presidente, tiene obligaciones institucionales y acá se trata de la institución Fuerzas Armadas. Creo que, por tanto, es bueno que el presidente haya recibido la carta, es bueno que la organización haya expresado esos dolores y me parece muy bueno que el presidente de la República no renuncie, no lo podría hacer. Pero hay veces que no es cuestión de no poder, sino demostrar de qué le está dispuesto a ser el presidente y jefe de las Fuerzas Armadas.
El centro del planteo del PP apunta a un nuevo ejército. Él señala específicamente que la nueva generación de oficiales no tiene por qué cargar con la mochila de los desastres y desaguisados que hicieron los oficiales que participaron en el golpe, la dictadura, etcétera. Entonces, es una actitud de hombre de Estado, pero no dice nada que esa mochila, que los que integran esa mochila tengan que dar cuenta, por lo menos, de la información de qué fue el destino de aquellos que estamos buscando y no se encuentran.
Eso no está dicho en el discurso del presidente.
No está dicho, eso está dicho en mi discurso.
Mauricio, hay una diferencia muy grande entre la responsabilidad personal, cada uno es responsable de lo que hace, de la responsabilidad institucional. Cuando se dice las Fuerzas Armadas no son creíbles por lo que hicieron A, B y C, personas concretas, se comete un error muy grande. Es como decir que el Parlamento no sirve porque esta ley es injusta. El Parlamento sirve por tenga leyes injustas o no, porque hay un porcentaje de error y hay un porcentaje de horror en toda la gente. Pero, Maggi, pero la institución tiene que estar aparte.
Pero Maggi, el golpe, la responsabilidad sobre la ruptura institucional no la tiene A, B o C.
Pero, Carmen,
la tiene, yo creo que el Ejército Nacional,
el 99%
la tiene
de los uruguayos está en contra de la dictadura.
Exacto.
No tengo la menor duda.
Exacto.
Que si hiciéramos un plebiscito, el 99% diría no, no quiero dictadura.
Exacto.
Los militares votarían diciendo que no quieren dictadura. Pero eso no quiere decir que confundamos la responsabilidad de los que actuaron mal y cometieron delitos de la peor especie con una institución.
Yo lo sé.
La extensión de lo que hicieron esas personas a la institución le crea a un país una situación sin salida. Porque si cada vez que una de sus instituciones tiene un titular que se equivoca, hay que borrar la institución. Cuando el presidente se equivoca, hay que suprimir la presidencia. No es creíble el parlamento porque las leyes no son buenas. No, hay que esto es lo que dijo Volonté, es exacto. Sí, y lo que está diciendo Mauricio. Nosotros lo que tenemos que hacer es sanear intelectualmente las Fuerzas Armadas, formar oficiales nuevos para que piensen lo que nosotros exigimos que piensen.
Yo he visto,
no puede ser oficial si no piensa
yo
esto.
Yo he escuchado a muchos integrantes del MLN y de otros grupos que tomaron el camino de las armas, a muchos he escuchado públicamente decir que era un camino equivocado. ¿Ah? Lo he escuchado, incluso al presidente de la República, no arrepintiéndose de lo que hicieron, ¿tá? Pero sí diciendo que era un camino equivocado. Y obviamente se tomó otro camino porque por eso tenemos a un exguerrillero presidente de la República elegido por nosotros. ¿Sí? No he escuchado todavía. Olvídate de la tortura, olvídate de las responsabilidades exactas por un minuto, qué terrible, olvidémonos. Yo no he escuchado a ningún integrante de las Fuerzas Armadas decir el golpe de Estado. ¿Ah? Estuvo mal. Somos responsables y esto no va a pasar más porque estuvo mal. Y esa es la parte que le toca a la institución. Esa no es la parte individual.
Pero desde la audiencia, por ejemplo, Ricardo pregunta, ¿por qué los actuales integrantes, que en su amplísima mayoría no integraban las Fuerzas Armadas durante la dictadura, son quienes deben pagar cuentas de quienes están ya fallecidos o retirados?
Totalmente de acuerdo.
Tampoco tienen autoridad quienes conducen hoy a las Fuerzas Armadas sobre lo que hacen o no los clubes militares. Esos clubes tienen su propia personalidad jurídica, independiente de las actuales autoridades militares en actividad.
Correcto.
Pedirle a las Fuerzas Armadas actuales, a las autoridades actuales, esos gestos, no es lo mismo que trascendió desde Argentina en cuanto que desde la Asamblea de Gualeguaychú le pedían al actual presidente de la República que pidiera perdón por la supuesta violación del Estatuto del Río Uruguay en su momento.
Yo creo que el ejemplo internacional del mundo sirve para mucho. Nosotros elegimos un camino para salir de la dictadura que no fue erróneo, fue la salida en paz que proponía Sanguinetti, que se hizo, que tiene sus defectos y sus debilidades. Otros países yo creo que fueron más sabios. A mí me gusta mucho más cómo salió del régimen de apartheid Sudáfrica. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo exigiendo que pidieran perdón los que habían hecho lo que habían hecho. Y fueron a la televisión y tuvieron que decir eso, y si no, fueron presos. Esa solución me pareció excelente. El Uruguay no la eligió, pero a mí me parece esa purga moral es muy importante. Lo que tú decís,
es que en esta historia, pibe, cada maestrito con su librito, lo de Sudáfrica puede ser bueno para Sudáfrica. Lo de España, por ejemplo, que se tomaba como modelo, hoy está saltando que tienen entre 100 y 140 mil desaparecidos y van a destituir al juez Garzón, que se preocupa por saber dónde están enterrados y devolver a los familiares los restos de los desaparecidos.
Alberto.
Pero déjame terminar esto, a propósito de algo que vos comentabas. El PP no dice explícitamente lo que tú preguntabas. Que era parte de mi intervención. Pero cuando el PP, junto con el tema de tratar de reconstituir unas Fuerzas Armadas que dejen de lado y tomen distancia de la barbarie anterior, también apoya, incluso financieramente, la búsqueda del resto de los desaparecidos. Eso lo dice el Comité de Familiares. Pero hay una cosa que está subyacente o sobrevolando en todo esto, que la dictadura fue cívico-militar. Es decir, hay que tener en cuenta que, igual que en España, en la España democrática y en el Uruguay institucional, se crearon escuadrones y que eso no se hizo bajo una dictadura, sino que se hizo institucionalmente, como en la Argentina la AAA.
Un par de reflexiones que sinceramente me surgieron al escucharlos a ustedes. Una, me la hiciste tú, Carmen. Es cierto, hoy el presidente de la República, legítimamente elegido, es un ex guerrillero. Pudo haber sido un ex general, pudo haber sido el general Líber Sereñi. Y hoy podríamos decir que el presidente de la República del Uruguay, después de todo lo que se había pasado, era un militar. No lo es por una circunstancia vital y porque la voluntad del pueblo lo manifestó en otro momento. Y es un guerrillero porque la voluntad popular también lo manifestó. Pero a mí lo que me preocupa es que quienes nos están escuchando ahora sienten hablar Fuerzas Armadas, institución, Fuerzas Armadas, y nadie dice Esteban Cristi, nadie dice Gregorio Álvarez, nadie dice aquel señor solemne Rapela. Entonces parecería que estamos dándole un paraguas protector a los verdaderos responsables del golpe de Estado, de las torturas y de las desapariciones. El golpe de Estado que ha sido analizado con tanta seriedad y tanta responsabilidad por historiadores, analistas y demás, me atrevo a decir que no se hubiera dado si el señor Cristi, en la región militar número uno, no hubiera querido. Y él fue en ese momento el que material y pragmáticamente dio la fuerza para que el señor Gregorio Álvarez entrara con su estatura, su canana, la foto lo tiene con una canana, un revólver, entrando al Palacio Legislativo. Siempre tuve de niño la imagen de una noche en París silencioso que entra Hitler y pide para entrar abajo del Arco de Triunfo, con una arrogancia y una ansia de revancha, pasar por la gloria que no le pertenecía. Y ellos, que tiraban el Parlamento abajo, fueron al Parlamento. Entonces, hoy quiero que la gente diga, no, Fuerzas Armadas, no. Esa es una institución benemérita, tan benemérita que es en gran parte responsabilidad de la libertad e independencia uruguaya. Ahora, los señores Cristi, no nos debemos cansar. Y no es un tema personal. Pero los señores Cristi, los señores Álvarez, los señores Rapela, ¡ay Dios! Cuando tú decís, mis hijos se crearon en el miedo, los míos también, los de todos. Y yo también. Y tenía que bancarme a esos señores. Pero esos señores tienen nombre y apellido. Los chicos, los muchachos, lo tienen que saber. Porque si no hay un nombre genérico que Fuerzas Armadas, que miente en el silencio y en el olvido los nombres de los verdaderos responsables.
Anoto para terminar que desde la institución Fuerzas Armadas, desde la actual institución Fuerzas Armadas, hoy hay algunos gestos que vale la pena incorporar, por lo menos telegráficamente en el final, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió el viernes pasado cuando el comandante de la Fuerza Aérea, José Bonilla, le entregó al presidente Mujica, sorprendiéndolo, una bandera del MLN que había sido requisada por efectivos militares durante operativos contra los tupamaros en los años 60. De eso ya hablamos, pero ahora se sabe que le entregó algo más. Le entregó una foto aérea de la chacra presidencial tomada por los integrantes del grupo de aerofotogrametría de la Fuerza Aérea y un ejemplar de un secuoya, para que Mujica plante ese árbol en su chacra. Bonilla le explicó a Mujica que como la secoya es un árbol de muy lento crecimiento, va a trascender los respectivos ciclos vitales de ambos.